que ya reconocemos esta música cuando la escuchamos y ya sabemos que llega nuestra historiadora Alicia Ballina y nos trae esas apasionantes vidas de mujeres extraordinarias en la historia, desde la mayor antigüedad hasta lo más reciente, ¿eh? Nuestro abanico cronológico con Alicia siempre muy, muy grande. Y hoy nos vamos ahí a ese tramo de la segunda mitad del siglo XIX con una mujer, bueno, como siempre, muy interesante, que va a ser nuestra protagonista. Pero antes voy a saludar a nuestra Alicia Ballina. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de estar otro día más con vosotros.
Un placer, Alicia, porque siempre nos gusta mucho cerrar algunos sábados estos viajes radiofónicos con estas mujeres tan importantes, ¿no? Y tan a veces desconocidas que nos traes, pero que tienen unas vidas por detrás pioneras, muy llamativas, con elementos que siempre nos gusta conocer, y eso siempre es un lujo. Así que hoy, ¿quién va a ser la protagonista junto contigo, Alicia?
Pues la protagonista va a ser también una mujer, una gran desconocida, como bien decías tú, que además de ser ceramista, fue también una grandísima coleccionista y además creadora del Museo Nacional de Cerámica, que desgraciadamente no lleva su nombre, sino que lleva el nombre de su esposo, y esto sirva esta plataforma para reivindicar también el nombre en la denominación del Museo Nacional de Cerámica de Valencia de la gran Amelia Cuñat y Monleón, de la que este año además celebramos el 145 aniversario de su nacimiento.
Alicia, qué manía tenemos siempre de poner el nombre del marido de la protagonista en este caso. Hombre, estas cosas tenemos que reivindicar, que no sea así, si ella además es la que debería llevar el nombre. Bueno, nosotros desde Asturias y desde el programa ya metemos ahí la cuña, valga la redundancia, para decir la importancia de este aspecto, Alicia, así de claro.
Pues sí, desgraciadamente, a ver, pensad que el museo se constituye en el 47 y bueno, son tiempos también complicados en un momento histórico de posguerra, de dictadura, de manera que era también difícil pues que el nombre de Amelia Cuñat fuera reconocido en la denominación del museo, pero ahora estamos en el siglo XXI,
eso es.
Estamos en 2023 y ahora es el momento de que esto pueda cambiar, ¿no? Aunque hay que decir que Manuel González Martí, otro de los grandes ceramistas, investigadores y coleccionistas de este país, reconoció en vida la importancia que tuvo su mujer a la hora de formar la incipiente colección de lo que hoy es el Museo Nacional de Cerámica de Valencia.
Bueno, como siempre hacemos en la sección, viajamos a través de la biografía, ¿no?, del personaje, en este caso Amelia Cuñat y Monleón, que ya nos has dado la pista, sus raíces están en la zona valenciana, ¿verdad, Alicia?
Eso es, ella nace en Valencia, habías hablado tú de esa segunda mitad del siglo XIX, nace en 1878 y evidentemente en un ambiente cultural muy propicio para el desarrollo de todas estas inquietudes. Era nieta de un arquitecto, profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde también se formaría un jovencísimo Joaquín Sorolla, y vemos también cómo las relaciones familiares incluso tocan también algunos profesores del propio artista valenciano, ¿no?, de Sorolla. Además, su abuelo había sido fundador de la fábrica de azulejos de San Pío V, por eso ella también tenía mucho interés y mucha inquietud en la realización, incluso con sus propias manos, de azulejos que luego pintaba y decoraba. Y había sido también sobrina de Rafael Monleón, que Rafael Monleón, para quienes no lo sepáis, fue uno de los pintores más importantes de marinas y de batallas navales y naufragios que ha dado la historia de este país, porque además tiene Rafael Monleón muchas obras en el Museo Naval de Madrid, era pintor restaurador oficial del propio museo. Y había sido también sobrina de un escritor importante, Enrique Gaspar Rimbaud, que además hereda también mucha de la colección de sus obras y de sus poemas para la biblioteca del museo, que hoy se conserva allí.
Sí, sí.
O sea que era una familia de padres ya y de formación muy, muy culturalmente muy importante.
Además había visto, Alicia, que lo que tú nos decías, abuelo arquitecto, tíos artistas, pintores, escritores, y si no me equivoco, tuvo una abuela también, actriz, la Rafaela Rimbau, sí, que también estaba en el ámbito artístico en este caso, ¿eh? O sea, de casta le vería el galgo directamente.
Exacto, era su abuela, era Rafaela Rimbau, que era además, bueno, pues la abuela es que ya se había casado dos veces, o sea que
sí, sí,
no
sí,
te digo más, que era también una mujer muy adelantada a su tiempo, era su abuela materna,
sí,
su,
sí.
La madre de Teresa Monleón, que era la madre de Amelia, ¿no? Y fueron sus padres tremendos apasionados de las artes, incluso ella también fue una gran aficionada a la música y daba clases de piano y además interviene o tiene una estrecha amistad también con un hijo o los hijos de Gonzalo Salvá, que Gonzalo Salvá fue uno de los principales introductores, fue un artista, profesor también, como digo, de la Academia de San Carlos, y uno de los introductores de la pintura al aire libre en España. Fue maestro de Sorolla en la academia y además Sorolla le tuvo un gran cariño porque le enseñó también a pintar, como digo, al aire libre, esa pintura plenairista, siguiendo la tradición de la escuela de Barbizon, ¿no? Pero bueno, ahí en esas tertulias, en esos ámbitos culturales, va a ser donde va a conocer a su marido, un jovencísimo Manuel González Martí, que era a su vez hijo de un procurador de Tribunal de Justicia y que González Martí empezó estudiando Derecho como su padre, aunque luego, empujado por el amor que sentía por Amelia Cuñat y por su, bueno, pues esa pasión que le descubrió ella, él lo recuerda también en su biografía, empezó a coleccionar cerámica, porque ya siendo adolescente, Amelia coleccionaba cerámica e inventariaba y catalogaba todas estas piezas que luego se convertirían en núcleo fundacional de la colección del Museo Nacional de Cerámica, ¿no?
O sea que la cerámica, ella, digamos que casi desde el principio, fue una faceta artística que siempre le llamó ya la atención casi desde su juventud.
Eso es, y en un momento histórico en el que es verdad que la cerámica pues apenas tenía un importante grado de reconocimiento artístico, ¿no?
Claro.
Pero fue ella la que le introdujo a Manuel González Martí en el mundo del coleccionismo y de la cerámica. Ellos se casan en 1904, ahí en el camarín de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Y ahí, bueno, es verdad que económicamente, bueno, eran de familias burguesas, ¿no?, y aristocráticas, pero bueno, todavía no habían despegado definitivamente. Entonces se van a vivir ahí a la calle de Le Quart, donde las Torres de Quart, hasta 1924, y luego es cuando ya se van a trasladar a la Plaza del Temple. Esa casa, esa segunda residencia, ya a partir de los años 20, se va a convertir en un centro de reuniones, de encuentro con los principales intelectuales, artistas, académicos e incluso alumnos, ¿no?, de cerámica y de la propia Academia de San Carlos, ¿no? Y ahí en su residencia de la Plaza del Temple es donde empiezan a reunir esa importantísima colección de cerámica que hace que casi se convierta en un museo, y luego va a trasladarse en los años 50 a la sede actual, que es el museo actual, que es el Palacio de los Marqueses de Dos Aguas, que es un lugar para el que no lo conozca y visite Valencia quizá este verano, esté por la zona levantina, es una absoluta y completa maravilla, no solamente la colección, sino también el edificio en sí, el Palacio de los Marqueses, ¿no? Completamente magnífico.
Pero antes del museo oficial, como decíamos ahora, la casa donde residían ya se convirtió casi en un museo, literalmente, por esa colección ingente y por el estudio que había detrás de las piezas y demás. O sea, ahí hicieron un trabajo, sí, de recolección, de colección y una auténtica función museística en ese aspecto, que para la cerámica era un arte, vamos a decir, entre comillas, en ese momento menor, como decíamos, Alicia.
Exacto, ya pensad que como digo, esa residencia de los esposos en el número 9 de la calle del Temple, que por cierto expoliaron durante la Guerra Civil, se convirtió en esa especie de germen o de primer museo. Pero no solo coleccionaban cerámica, sino que, por ejemplo, Amelia también tenía especial predilección por las casas de muñecas. Parece que tuvo alguna de época isabelina que incluso había sido diseñada por su propio abuelo y luego había pertenecido a su madre y más tarde a ella. También coleccionaba muchísimos abanicos, tuvo una colección ingente, muchos de ellos también se conservan hoy en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, que es esa segunda denominación del museo. Se llama Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, ¿no? Que es el nombre, como digo, de su marido. Y como digo, también ella llegó a hacer cerámica con sus propias manos, porque su marido, es importante, no podemos desvincular a Amelia de la figura de Manuel González Martí, su marido fue profesor y más tarde director de la Escuela de Cerámica de Manises. Entonces ella... Claro, ella acompañaba porque las clases, cuando él daba clases como profesor, eran nocturnas y ella hacía los viajes con su esposo por la noche para asistir como alumna a esas clases nocturnas. Llegaron incluso a nombrarla profesora ayudante de historia en las clases de cerámica, de historia de la cerámica. Y luego su marido fue director de esa escuela, yo creo que recordar que fue después de la guerra, ya entre el 39 y el 47, hasta que ella murió, y ella llegó a realizar cerámica y paneles de azulejos, como decía antes, algunos conservados en el museo. Yo recuerdo perfectamente un jarrón interesantísimo hecho con la técnica de cuerda seca, con varias figuras femeninas acompañadas de motivos florales, incluso varios platos, la representación de ávex, del ave fénix o de rodadas también de frutos y de composiciones geométricas, etcétera, y fue una destacada ceramista, amén de que colaboró, y eso si quieres hablamos también de ello, colaboró mano a mano con su esposo en una de las monografías, en tres volúmenes, la publicó la editorial Labor, que la conoceréis, yo tengo bastantes de la biblioteca de mi abuelo, tengo bastantes ediciones publicadas de arte por la editorial catalana Labor, y como digo, contribuyó junto a su esposo a hacer esta monografía que se titulaba Cerámica del Levante Español, que se publicó en tres tomos entre el 46 y el 52, y fue una de las más importantes o de los más importantes trabajos de investigación, de análisis y de estudio de la cerámica española. De hecho, ella, desgraciadamente, no pudo ver publicado el primer volumen porque ella muere el 8 de junio del 46 y no pudo ver publicados esos tres volúmenes, pero sí su esposo Manuel, en el primer volumen que se publica, le dedica a ella esa edición, señalando que su amor, su gratitud a que a Amelia Acuña Timón León, de una vida completa de estudio, de pasión, de análisis de todo este material básico que utilizaron para la realización de este volumen, de esta monografía.
Es que incluso Alicia, en esas monografías, ella aportaba sus dibujos, porque además era ceramista, como nos acabas de mencionar, porque hizo azulejos, jarrones, platos, pero también era dibujante, y en ese aspecto también muy pionera, ¿no? O sea, que en las propias monografías está su propia mano en algunos de esos dibujos, en esas recopilaciones, vamos, que le daba un poco a todos los palos artísticos directamente.
Bueno, es que ella piensa que antes de crear las piezas cerámicas, primero las dibujaba, hacía dibujos preliminares, y luego ya ella trabajaba la arcilla para llegar un poco a dominar el arte cerámico, que era muy complejo, y luego utilizaba técnicas también, hablaba antes de un jarrón de cuerda seca, que son técnicas muy propias de la cerámica medieval, ¿no? Y que se utilizaban sobre todo en Manises, en Paterna, esa cerámica producida a partir de finales del siglo XV, ¿no? Aunque luego también tenía o coleccionaban cerámica trianera, talaverana o del Puente del Arzobispo, también castellana, ¿no? Pero como digo, efectivamente era una mujer completísima que a la que su marido no supo reconocer esa gran labor y ese trabajo ingente, porque como hablamos en esa monografía en tres tomos, ella participó activamente llevando a cabo también numerosas ilustraciones. De hecho, ella desgraciadamente, como decía, no pudo verlo publicado en vida, como tampoco pudo ver la creación del museo, ¿no? Que se constituye pocos meses después de fallecer ella, en febrero del 47, y que además va a tener como primera sede esa casa donde ellos vivieron, ¿no? Donde vivió el matrimonio, hasta que, como digo, en 1954 se va a trasladar al Palacio del Marqués de Dos Aguas, que fue un edificio que es un edificio absolutamente magnífico y único que había comprado el Estado español en 1950, creo recordar, por algo más de, poco más, de 2 millones de pesetas, ¿no? Uh-huh. Y que es, como digo, la sede del actual museo.
Alicia, no nos quedamos cortos, por lo tanto, diciendo que gracias a Amelia Cuñati Monleón, una gran parte, una importantísima parte de colecciones vinculadas con el mundo de la cerámica en España, su conservación, su mantenimiento, su estudio, pues se lo debemos directamente a ella. No nos quedamos cortos en ese aspecto.
No, lo que estamos es ciñéndonos a una absoluta realidad que está perfectamente estudiada, cotejada, analizada y revisada, por supuesto. Ella, además, su esposo, ya os comento que siempre reivindicó el papel de Amelia Cuñat después de su fallecimiento, incluso cuando tal fue así que cuando se inauguró el museo y se abrió el público en el 54, su esposo hizo una moneda conmemorativa que inmortalizó pues el rostro de los dos, además muy significativo porque él siempre vinculó el nombre de su esposa al del museo. Luego las uh-huh. autoridades muchas veces, bueno, pues son las que desgraciadamente cometen estas injusticias, ¿no? Pero él inmortalizó en una medalla conmemorativa el rostro enfrentado de ambos, ¿no? Con una leyenda de más en latín, hablando de los dos, ¿no? De Manuel González Martí, de Amelia Cuñat Monleón, como grandes fundadores y curiosos y educadores, investigadores en el mundo de la cerámica. Uh-huh. Fue una mujer de gran sensibilidad, de gran formación artística, de increíble inteligencia, que tuvo además ella como artista propiamente dicho, cualidades innatas que además se muestran en esas piezas conservadas en el Museo Nacional de Cerámica, y fue el alma mater y la impulsora y la creadora de ese Museo Nacional de Cerámica que hoy podemos encontrar en Valencia.
Pues si pasáis por la zona levantina estos meses del verano, una de las opciones de visita más que interesantes es ese Museo Nacional de Cerámica, donde la figura y la sombra más que amplia de Amelia Cuñat, nuestra protagonista en esta sección de Mujeres Extraordinarias, está más que presente en el propio museo, y a través, en este caso, de la voz de nuestra historiadora Alicia Ballina, la hemos traído, ¿no?, a Un Buen Día para Viajar, merecidamente la gran figura de Amelia Cuñat y Monleón, relacionada con la cuestión del ámbito de la cerámica y vida sin duda llamativa y apasionante. Como siempre, Alicia, ya sabes que es un placer, pero bueno, ahora ya te voy a emplazar, voy a comentándolo un poquito ya casi después del verano, Alicia, porque ahora vamos a hacer un pequeño también descanso, vamos a decirlo, en esta sección, y volveremos después del verano contigo, así que no te vayas muy lejos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Alicia. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, hay que descansar un poco también, y no olvidéis a los que visitéis Valencia que no solo os vais a encontrar cerámica en el Museo Nacional de Cerámica y Arte Suntuaria, sino que también, y para los que estéis interesados en pintura y en escultura, podéis ver obras de Sorolla, podéis ver obras de Ignacio Picazo, Pinazo, podéis ver una colección ingente, como digo, de juguetes, de abanicos y de incluso mobiliario. O sea que disfrutad de este verano y nos encontramos pronto.
Un abrazo, Alicia. Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias.